A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Me levanté, me quité el abrigo y saqué el pañuelo para enjugarme el sudor del rostro, del cuello y del torso. Esto era peor que San Luis en agosto. Volví a sentarme y automáticamente eché mano al bolsillo para coger un cigarrillo, pero no llegué a cogerlo. El anciano se dio cuenta del movimiento y sonrió. ¿Puede usted fumar? Me gusta el olor del tabaco. Encendí el cigarrillo y eché una bocanada de humo que él olfateó con como un terrier el agujero de una ratonera. Una sonrisa levantó las comisuras de sus labios. Arreglados estamos cuando un hombre tiene que gozar de sus vicios indirectamente, dijo con sequedad. Está usted contemplando al triste sobreviviente de una vida bastante brillante, ahora un impedido paralítico de ambas piernas y con solo medio estómago. Hay muy pocas cosas que pueda comer y mi sueño está tan cerca del despertar que apenas merece ese nombre. Parece que existo sobre todo por el calor, como una araña recién nacida. Las orquídeas son una excusa para el calor. ¿Le gustan a usted las orquídeas? No demasiado, contesté. El general entornó los ojos. Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los hombres y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta. El sueño eterno. Estamos con Novela Negra, estamos con Raymond Chandler y estamos con esta novela de detectives machistas, de prostitutas, de lupanares, de casinos, de familias con dinero caídas en las peores historias y de detectives de verdad, como casi ya no existen. Antonella Esteves, ¿qué tal?
¿Cómo están? Bienvenidos.
Buenas noches.
Estoy contenta porque hace rato tenía yo ganas de echarle la mano a una novela negra.
Y estamos también con Omar Sarraz.
Buenas noches.
Omar Sarraz, de la librería Clepsidra, que nos acompaña aquí porque mandamos un gran saludo a Patricio, que ha tenido una semana dedicada a su familia, ¿ya? Dedicado a su hijo.
Que tú lo entiendes bien.
Yo lo entiendo muy bien, pero la próxima semana me toca a mí. Así es que aprovecharemos entonces el momento. Patricio López no se encuentra esta noche, pero también, en todo caso, se leyó en solidaridad.
Y le gustó mucho.
Y le gustó muchísimo. Una novela muy entretenida que consiste básicamente en el encargo de un hombre millonario o un detective. El encargo nunca es explícito. Hay una cosa que hay que investigar, pero en realidad hay otra que es el tema de fondo, donde están en juego las hijas del millonario, pero en realidad no están en juego las hijas del millonario, en realidad está en juego un hombre. Y por tanto esta historia se empieza a tejer en esta investigación donde el investigador empieza a descubrir un mundo oscuro, denso. Mientras tanto él seduce mujeres como si no fuera nada. ¿Ya? Va pasando por el mundo mientras tanto él cada tanto dispara su arma, mientras tanto él cada tanto se enfrenta a algún tipo que está dispuesto a asesinarlo al menor estímulo, ¿ya? Todo esto con suma tranquilidad. En ningún momento él sube las 100 pulsaciones por minuto.
Él es un hombre cool.
Sí, pero imagínate ese abrigo negro, ¿ya? La frialdad, el whisky en la mano. Cada tanto, para poder sopesar la situación, tenía que emborracharse un poco, pero nunca borracho, sino que echarse un poco de whisky a las 10 de la mañana no le hace mal a nadie. ¿Qué les pareció el libro, por favor, compañeras?
Bueno, se tomaba. Muy bueno, muy entretenido. Los personajes, tan bien descritos en dos líneas, impresionante la cantidad de personajes que salen uno tras otro y todos tan bien descritos con un par de...
Con sus posturas.
Rasgos, posturas, la forma de moverse, la ropa, lo que sea, pero uno los ve. Es todo muy visual, muy entretenido. Y todos en una época un poco ingenua en la que se podía estar como jugando al póker permanentemente con los otros.
Exacto.
Diciendo más de lo que uno sabía para sacar del otro la información que se busca. Y bueno, con algunos todavía, ¿cómo se podría decir? Códigos, lealtades, a pesar de todo, ciertos comportamientos que solo pueden transgredir los que ya son decididamente asesinos y que pueden morir sin problema para nadie en el
claro, todos esos tipos que en el fondo la novela negra siempre trata de decir que cuyas biografías no importan nada, que en realidad pueden desaparecer del mundo y uno puede seguir fumándose un cigarro al lado de ellos sin que...
No pasa nada. Hay una cosa muy interesante con El Sueño Eterno, que vendría siendo la primera novela que editó Chandler,
sí,
cuando ya era bastante mayor, hay que decir, 51 años. Un hombre joven, digo, pero mayor para estar editando sus primeros años.
No, y pensando 50, que Borges editaba a los 17. Digamos.
Claro.
Y 51 años de los años 30, además.
Claro. Pero a mí me parece súper interesante porque, a pesar de que él está entrando en un camino que ya había sido transitado por gente como Dashiell Hammett o por James M. Cain, que esperamos tenerlos acá porque a mí me gusta mucho la novela negra, debo decir. Pero me gusta por rebote, y por ahí quería ir. Me gusta porque me gusta mucho el cine negro.
Ah.
Y lo interesante es que el cine negro viene de este mundo. Entonces, para mí fue súper interesante descubrir la fuente y ver cuánto de esta fantasía que tenemos respecto a la época. Porque, claro, nosotros pensamos cine negro y pensamos inmediatamente en estos hombres con sombreros jalones y gabardinas, ¿cierto? Sí. Moviéndose en esta ciudad en penumbras, etcétera. Que para nosotros es muy de época, pero para ellos era su momento. O sea, claro, no es, ellos, claro, están describiendo lo que está...
Era normal.
Claro, lo que está pasando con el mundo de la criminalidad ahí mismo. Pero hay una cosa que pone Chandler y que no está en los otros novelistas anteriores a él y que le da cierto toque de posmodernidad, y que es el tema de la ironía que sí está funcionando ahí. Esta cosa de este Marlowe que aparece aquí por primera vez y que después va a aparecer en otras novelas de Chandler, que es este detective que fue policía y que está como distanciado del mundo, que tiene sus propios códigos morales, que sigue de manera muy fiel, que es súper seductor, y de hecho en la versión de la película es mucho más seductor todavía que en el libro, pero que tiene una confianza en sí mismo y una manera de moverse por este mundo inseguro que...
Claro, no es capaz de seguirlo hasta el fin del mundo.
Claro, que tiene esta cosa muy así como todo bajo control, a pesar de que incluso sobre sí mismo, y eso es lo interesante de la novela, porque está contada en primera persona, incluso él sabe que a veces está pescando... Si resulta, pero sin mucha seguridad, pero con esta cosa que me imagino que debe ser muy seductora desde el mundo masculino, de todo bajo control, sí. Acá
aparecen mujeres desnudas en su cama y él las rechaza. Sí. O sea,
es que está más loca que una cabra.
Bueno, pero
hay que aprovecharse la locura.
Pero no digo eso, pero digo que la desnudez en tu cama, ¿ya?, de una niña de la alta sociedad, no deja de ser una situación interesante.
Claro. Pero es que le gustaba a la hermana.
No, entonces, pero también la había rechazado la misma noche.
Sí.
Rechazó a las dos hermanas la misma noche.
Claro.
Pero es que es un hombre que sabe que a la larga... Bueno, que además el libro, en ese sentido, dista harto de la película. La película se hizo bastante después.
En la película pasan cosas.
En la película ellos terminan juntos.
Es que tiene que ocurrir, pues.
Y además está bastante suavizada, porque digamos que el libro... Claro, tú lo describiste una cosa así, pero el libro le lleva... Estamos, insisto, en los años 30, le lleva homosexualidad,
sí,
le lleva pornografía,
sí,
le lleva locura de esta niña que
y el tipo de... fumando al lado de un cuerpo muerto, efectivamente,
sí,
esperando, diciendo qué hago con este tipo, no, lo dejo acá, a ver cómo lo hacemos, me voy de tal manera. Un tipo que está muerto, no tiene, él sabe que no lo mató, pero lo puede haber matado cualquier otro, esto significa que tal se escapó. O sea, la verdad es que el tipo está todo el día en el rompecabezas con una insensibilidad absoluta.
Claro.
Pero que aquí está visto desde el punto de vista no de la insensibilidad dolorosa, ¿ya?,
del extranjero,
¿ya?,
especialista.
Claro, no, aquí hay una insensibilidad así como claro, un poquito posmoderna, pero fundamentalmente está como en el recurso de este tipo que simplemente ve la realidad como cosas que están ahí. O sea, de hecho, la descripción, la escritura, sí. Hay un tema que es bien interesante en la novela negra, que es la escritura. Esa escritura densa en descripción,
sí.
¿Ya? Pero rápida, fértil, nutritiva. Así como,
veloz, claro.
Claro, pero sí que es muy, 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 muy explícita en cada uno de los detalles de los objetos. Cuánto pesan las cosas, qué tan livianas son, cuán viscosas
muy
son.
Muy material.
La materialidad. Esa cuestión es muy, muy interesante. A mí me pasa con la novela negra de que yo... siempre he tenido con la literatura una relación muy poco orientada a la peripecia. Entonces, como que los eventos se me tienden a ir. Mm. Y me quedo más con el cómo, con la estructura
con
de
la experiencia.
Sí. Con la experiencia, con lo que sentí. Entonces, me cuesta mucho seguir las novelas negras porque básicamente...
Pasan muchas cosas.
Y además, no estoy atento a quién es el asesino. Lo que me interesa es que lo asesine del modo más lindo posible.
No.
Entonces, me complica eso. Pero reconozco que me divertí de una manera increíble. O sea, lo pasé formidable. Porque es muy entretenido, está muy bien escrito. La ironía, el humor.
Sí, eso es, el sentido del humor.
O sea, yo no he leído... chistes machistas mejores que los de acá. O sea, de verdad.
Sí, es verdad.
Y las comparaciones, todo el tiempo, unas comparaciones tan...
loquísimas.
Tan sorprendentes.
Unas metáforas,
pero que... Y el narrador, además, con... O sea, lo que tú hablabas de los detalles, el narrador es al mismo tiempo el protagonista, el detective. Es por esa... atención a los detalles que el tipo se salva. O sea, el tipo está todo el tiempo dándose cuenta de un ligero perfume, un sonido, y esas son cosas que hacen la diferencia entre entrar desprevenido o quedarse cautelosamente en la puerta. Es como que tiene todos los sentidos activados permanentemente.
Pero no es un héroe de acción, eso es lo interesante.
No, incluso es sorprendente que casi nunca tiene pistola. O sea, casi siempre está en problemas porque no tiene pistola, incluso en una parte...
Pero no se urge nada.
No, incluso en una parte toma una pipa y hace como que fuera una pistola y se la pone en el estómago a un tipo. Entonces, claro, no le gusta usar pistolas.
Como Jean Reno.
Claro. Es como que es tan seguro de sí.
Pero no en el profesional.
Claro. No, incluso cuando está en situaciones desesperadas hace bromas. Porque es como que todo da lo mismo finalmente, o sea...
No, está claro que si se muere...
Pero sabes, morir.
Por eso a lo mejor a mí me parece interesante, porque en el camino de la construcción del héroe posmoderno, el cine negro aporta muchísimo. El cine negro de los 40 y 50, que se remite a estas novelas de los años 30 y a las que se vienen produciendo después, de las que, hay que decir, Chandler fue guionista de algunas de ellas. Hay una película que a mí me encanta, que se llama Double Indemnity, que está basada en una novela de McCain. Y que está dirigida por Billy Wilder. Si la encuentran por ahí, búsquenla, porque de verdad es una estupenda, estupenda película. Y este tipo de héroe, que es exactamente el contrario al héroe épico. Y siempre le digo a mis alumnos, es como la diferencia entre Superman y Batman. O sea, este héroe que quiere solucionarlo todo y que se pone el mundo a los hombros y que dice, ustedes tranquilos porque yo voy, yo me hago cargo y yo estoy dispuesto a dar mi... Cristo, o sea, estoy dispuesto a dar mi vida por la comunidad, versus este tipo que va y resuelve las cosas con distancia, sin involucrarse emotivamente, a menos que aparezca en el cine negro, en la novela bastante menos, una femme fatale que lo seduzca y que lo involucre, y que tiene toda esta distancia cínica, pero al mismo tiempo es muy encantador y muy frío.
Igual salva al mundo,
sí,
pero lo salva con una desidia enorme.
Claro.
Pero es muy encantador porque, insisto...
Lo salva a pesar de él.
Claro, porque como tú decías...
Lata, voy a tener que salvarlo de nuevo. Sí, dice.
Claro, ¿y sabes qué se me ocurría ahora que tú lo decías? Se me ocurría el... Bruce Willis de Duro de Matar. Ponte tú. Que tiene...
Pero ese
que
es
tiene
una mala como, persona.
Sí, pero que tiene como esta misma desidia. Sí. Ves tú, así como que las cosas le pasan. Ah, sí. Ya, otra explosión. Ya, claro. Ok, otro terrorista.
Así es, que encontrar la ley para poder resolver este problema en el mundo.
Bueno, ya, aquí, ya, ok. Hay que hacer lo que hay que hacer. Es como
pero
esa
este
actitud.
Tipo tiene conciencia del deber, lealtad hacia el tipo que lo contrata.
Sí, no le interesa el dinero.
No le interesa
le ofrecen
el dinero.
Comprarlo. Dice, ¿para qué se me están pagando? ¿Pero qué te pago más? ¿Cuánto más me puedes pagar? No, ¿qué importa?
No importa, o sea...
Un Alberto Mayor cualquiera.
Claro, tengo un cigarro en la boca, ¿para qué quiero más?
Exacto. Es como que de alguna manera es fiel a sí mismo, no sé, no está vendiéndose y siempre está siendo lo correcto. O sea, mata a su pesar. No, no es un... Es una buena persona, pero es como que ya no cree en nada. Es como que siempre, como que está en medio de un vacío y piensa que todos son igual de malos como los personajes con los que se encuentra. O sea, yo incluso llegué a pensar que si hubiera un personaje que creyera en algo en esta novela, sería un ingenuo. O sea, sería un, claro, un ingenuo para el tipo,
sí,
que...
Sí.
Entonces, como que ya todo es corrupción. El...
Pero piensa además que la... Bueno, a lo mejor vamos a hablar de eso después, pero que es la novela de la crisis.
Claro. Sí,
o sea, son novelas que fueron, sí, escritas...
En la prohibición.
Y en, claro, en pleno momentos, además de post-Primera Guerra Mundial, preparándose para la segunda, la crisis económica siempre vivida al máximo. Entonces, claro, además, no es época para lo épico.
No hay lugar para los buenos.
No.
Ah, claro. Bueno. Y ni para los débiles.
No.
¿Sí? Por eso
no.
Hay que hacer como no. Marlowe.
Sí. Oye, ¿escuchemos algo?
Vamos.
¿Les parece que escuchemos a George Michael?
Ah, siempre. Yo siempre quiero escuchar a George Michael.
When Where. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where.
A través de un anillo de niebla entre las altas ramas de los eucaliptus de Laven Terrace. La radio de una casa de la parte baja de la colina sonaba muy fuerte. El muchacho detuvo el coche delante del seto frente a la casa de Geiger. Paró el motor y permaneció sentado mirando al frente con las manos sobre el volante. No se veía luz alguna por encima del seto. Pregunté, ¿alguien en la casa, hijo? Debería usted saberlo. ¿Cómo voy a saberlo? Váyase al diablo. Así es como la gente consigue dientes postizos, le contesté. Él me enseñó los suyos con una mueca. Entonces abrió la portezuela de un puntapié y salió del coche. Bajé tras él. Se quedó con los puños en las caderas mirando silenciosamente la casa por encima del seto. Muy bien, dije. Tú tienes una llave, entremos. ¿Quién dijo que yo tenía una llave? No trates de engañarme, hijo. Geiger te dio una. Tienes aquí un precioso cuartillo muy masculino. Te echaba fuera y lo cerraba con la llave cuando tenía visita femenina. Era, como César, el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. ¿Crees que no puedo imaginarme a la gente como tú? ¿Y a la gente como él? Ese es Marlowe.
Ese es,
ese es el sueño eterno.
Philip Marlowe. Hay que decir que, claro, hoy día hay que hacer ese ejercicio de lo políticamente incorrecto que es Marlowe. Tú hablabas del machismo y sí, también de la homofobia que está instalada, pero que está instalada no en el personaje de Marlowe, está instalada en la sociedad. Porque,
pero Marlowe es un artista para insultar, o sea.
Sí, ahora está tratando.
Pero lo insulta todo en todo caso. Sí, da
¿cómo,
lo mismo.
¿Cómo explicamos no lo que pasa aquí? A este tipo lo llama este multimillonario, le da un encargo porque a su hija menor la están extorsionando por unas deudas de juego que tiene. Esas deudas de juego, él va a investigar quién es la persona que firmó, que supone que es un tipo que vende libros antiguos, cuando en realidad lo que hace es arrendar libros pornográficos.
Exacto.
Y ese tipo lo matan.
Ese libro no está en escena.
Y cuando va a, cuando está fuera de su casa vigilándolo para pa hablar con él, para ver qué onda, escucha el disparo, entra y está la hija, que estaba siendo extorsionada y que además está bastante loca, desnuda, ¿cierto? Frente a una cámara, además, cuyo rollo ya no está, y a este cadáver, y ella está absolutamente...
instalada en un tótem la cámara.
Claro, y ella está absolutamente ida.
Inconsciente.
Porque... ¿qué fue? ¿Había fumado?
Laudano había tomado con éter.
Claro, una cosa.
La mezcla de laudano con éter.
Y la cosa es que en los primeros ya 50 páginas tenemos que ese muerto, y después al otro día se encuentra el auto de la familia rica con el chofer golpeado.
Exacto.
Y no sabemos si él tiene que empezar a unirlo.
Y el auto hundido en el... en el mar.
Y no sé si a ustedes les pasó, pero el libro tiene como dos partes, porque está la parte donde ya él une todos los hilos.
Exacto, cuando el caso
ordena,
está resuelto, entre comillas.
Pero después la cosa sigue.
Sí.
Y uno dice así, ay, aquí la cosa paró, y toma un segundo vuelo para ir por esta historia de la hija mayor.
Que él quiere entender o entiende que es el encargo real.
Porque inmediatamente después de que él... multimillonario, viejo y paralítico, le da el encargo, la hija mayor, que en la película es Lauren Bacall, ni más ni menos.
Ah, mira.
De hecho, cuando yo la vi y sale Lauren Bacall, mi marido lanzó un suspiro y yo lo comprendo absolutamente, porque digamos que es Lauren Bacall. Claro, ella inmediatamente le dice, usted lo trajeron para investigar la desaparición de mi marido. Y sí, pero no.
Claro. Toda la novela
gira en torno
a... todo el mundo le dice al detective,
usted está buscando,
a Reagan, el ex contrabandista de alcohol. Y toda la novela él tiene que decir, no me contrataron para eso.
Yo sé que usted
eso.
No me cree, pero no me contrataron para eso.
Pero la pregunta que uno siempre tiene es que a lo mejor sí lo contrataron.
Es que lo contrataron para eso. Y él sabía que lo habían contratado para eso, pero no le habían dicho que lo habían contratado para eso.
Está todo ahí en el mundo
porque
del
además,
implícito.
Porque además la razón de fondo de todo este asunto, que era bastante estúpida y que él la baraja varias veces... es que sencillamente al viejito le caía
le cae bien
Reagan.
Eso era todo.
Sí, eso es todo.
Y eso es todo.
Él quería proteger no a su hija, sino que a Reagan.
Este ex contrabandista que se casó con su hija y que se desapareció sin llevarse plata ni nada, era un tipo que le contaba historias, que se juntaba con el viejo en el invernadero donde está tomando calor todo el día y tomaban juntos y él le hablaba y el viejo que está postrado... simplemente
y la mujer
le tomó
la
cariño.
Hija no lo acompañaba mucho que digamos
no la hija estaba
siempre todo el día jugando y desnudas
exacto todo el tiempo desnudas.
¿Por qué esa alta sociedad no ha llegado a Chile?
Yo creo que puede estar por ahí, pero hay una cosa que es súper interesante. Usted va que sí,
ahora el asunto es que también las posibilidades de un personaje femenino en la novela son muy limitadas. Y para que una mujer aparezca en la novela, tiene que extralimitarse siempre.
O sea hay tres mujeres acá y las tres son terribles.
O sea, hay una también que es secundaria, que sería esta
la secretaria
que sabe de libros. Es una cosa extraña, es una mujer inteligente.
Ah,
y
claro,
que le dice, esta edición no existe. Pero en general las mujeres no saben, son amas de casa y cuando pueden aparecer en un libro, aparecen en un libro solamente porque están totalmente locas, metidas en vicios, en desenfreno absoluto. O sea, para salir en la novela hay que ser una mujer, una prostituta o una mujer que hace escándalo. Pero si no, no sale la novela.
Bueno, a propósito de esto, cuando le entregan el encargo, en las primeras páginas del libro a Marlowe, y le dicen, le entregan, miren, aquí así están con estos Arta están extorsionando a mi hija, le dice, ¿qué opina usted? Preguntó el general. No me he formado ninguna opinión. ¿Quién es Arthur Weingeier, que es el tipo? No tengo la menor idea. ¿Y qué dice Carmen, que es la hija menor, que él ya había conocido en el vestíbulo y que básicamente se la había tirado encima?
Sí.
Ella,
a él. Él jamás habría dicho eso.
No, claro. No. ¿Y qué dice Carmen? Pregunta Marlo. No le he preguntado nada ni tengo intención de hacerlo. Si lo hiciera, se chuparía el pulgar y me miraría con timidez. La encontré en el vestíbulo y se condujo de ese modo. Luego intentó sentarse en mis rodillas. Nada cambió la expresión del general. Sus manos descansaban plácidamente sobre la manta y el calor que hacía que me sintiese como después de una cena en Nueva Inglaterra no parecía hacerle mella. ¿Tengo que ser bien educado o puedo conducirme con naturalidad? Pregunté. No he podido apreciar que padeciese usted inhibición alguna más, Mr. Marlowe. ¿Acostumbran a ir las dos muchachas juntas por ahí? Y esto es lo que dice el papá. Creo que no. Me parece que van a la perdición por caminos separados y ligeramente divergentes. Vivian es maleducada, exigente, lista y bastante despiadada. Carmen es una muchacha que disfruta arrancándole las alas a las moscas. Ninguna de las dos tiene más sentido moral que un fato. Yo tampoco lo tengo. Ningún Sternwood lo ha tenido nunca.
Y luego dice, un hombre que tiene hijos de los 54 años se merece lo que le cae encima.
O sea... Así no va. Así no va.
No, yo de verdad, por un momento, dije, este tipo tiene que ser el presidente de algún partido.
Pero tú te das cuenta que si esas novelas salieran hoy día...
No, gran escándalo.
Sí, serían despiadadas por la misma imagen femenina, que también es, insisto, lo entretenido con el cine negro, que claro, uno, a mí me gusta la construcción formal, pero que está sostenido sobre estas imágenes, sobre estos estereotipos, que uno es este héroe desencantado y descreído, y el otro es la mujer, que en general aquí las dos, pero especialmente Vivian, funcionan muy bien desde la idea de la femme fatale, que es esta mujer guapísima, que normalmente está ligada con algún ser poderoso, suele ser el jefe de la mafia, o el alcalde, o un político, corrupto
mismo.
Siempre.
Todo lo mismo.
Todo lo mismo. Y que es muy bella, pero al mismo tiempo es muy frágil. Y esta...
Eso nunca es verdad, no le crea.
No le crea.
Esto lo hemos hablado antes de la República.
Esta
duplicidad de las mujeres bellas y...
Supuestamente frágiles.
Y supuestamente frágiles y que gritan así como, oh, por favor, socorro.
Sí. Importante es señalar que Antonella puso la mano en la frente.
Así como,
claro, con la palma hacia afuera. Ahora, que es vital para la escena.
Para la escena, pero, por supuesto.
En defensa del género negro, con todas las limitaciones que puede tener un personaje femenino, hay que decir que los personajes femeninos en otro tipo de novela, incluso de ciencia ficción, como
no son más
Sueño de los androides con ovejas eléctricas, no son más. Era
que también
tremendamente
era una novela
rígido y limitado.
¿Sí?
O sea, en Sueño de los androides con ovejas eléctricas, las mujeres son secretarias, amas de casa y siguen viviendo en su casa mientras los hombres trabajan haciendo lo que sea fuera de su casa. O sea,
y son todas un poquito loquitas.
Claro, entonces la ciencia ficción no llega a ser tan ciencia ficción como para imaginarse cómo son las mujeres del 2013.
Excepto la escrita por Ursula L. Cain.
Que por algo es mujer.
Claro.
Sí.
Pero es interesante.
Y ahí no debemos leer.
En todo por eso caso, está muy bien.
En todo caso,
eso debería ser leído.
En todo caso, este machismo extremo también podría uno pensar
un poco
que se
pobre
explica
la cosa.
Por la época de crisis.
Sí.
Todo parece indicar que en la época de crisis el hombre sin bañar, sin afeitar, ya un poquitito más masculino de lo habitual, empieza a ser más deseado, más necesitado que en las épocas de donde todas las cosas.
Pero además, imagínate,
hay fertilidad, tú necesitas que toda la gente sea muy femenina y que lo pasen bien, sean refinados.
Claro. Imagínate además el camino, que es interesante porque aquí como en los 40... El referente, y de hecho es Philip Marlowe, es el actor que me acabo de olvidar, el de Halcón Maltés.
Ah, sí. El de...
¡Uy!
Pero busquemos.
Lo vamos a buscar.
¿No es Bogart?
Humphrey Bogart, muchas gracias. Bogart. Que además tiene esta cosa de hombre mucho mayor. Recordemos que además en la vida real Humphrey Bogart se casa con Lauren Bacall y tenían como 30 años de diferencia.
No había una infantilización del héroe como ahora.
Qué horror.
Inmediatamente después, ese es como el héroe de la crisis, ¿no? Inmediatamente después viene como el héroe que a mí, la verdad es que no me entusiasma mucho, que es como el héroe hipersensible, que es el James Dean,
claro,
que es el de los 50, el James Dean, el uy, tía, estoy pésima para los nombres. El de las películas de Kazan, que hizo El Padrino, después.
O el que está...
Después sí, me voy a acordar.
¿Qué hizo el
Padrino. El Padrino, El Padrino. Marlon Brando.
Marlon Brando.
Pero Marlon Brando de Un Tranvía Llamado Deseo.
Claro.
Eso. O sea, esta cosa, este hombre así como sí. físico, bruto, no, pero hipersensible.
No, es débil. Es débil. No, él que era un insensible como este, así.
Sí, po. Sí, Stella. Claro. Débil. Yo prefiero Humphrey Bogart.
Tú claro. refieres entonces es al Marlon Brando real. No. A que le dicen, claro. oye, ¿es verdad que tuviste una affair con Brigitte Bardot? ¿Con Brigitte Bardot? No, me acuerdo. Pero sí, ella lo dijo. No me acuerdo. Puede ser, ¿ah?
¿Eh? No, pero es que mamá
lo que
mamá
pasa es que además ese héroe, que este, Philip Marlowe, es autónomo, es autosuficiente. Es que no es una carga para nadie. Es un tipo que se plancha o se estira como puede su ropa para que no quede arrugada. No como el
pero
otro
si
tipo
que hay una está wiki alcoholizado. Que iba a necesitar a alguien.
Claro, sí, pero el otro en cambio está igualmente alcoholizado. Un huevo pero está llorando todo el día.
Ya después de las películas de James Dean, vi a Nicolás Rey y yo quedé exhausta.
Huevos revueltos con whisky y ya está listo.
Ya está.
O sea, es que el extremo de la no sensibilidad a la hipersensibilidad, uno se agota.
Sí. Oye, escuchemos un tema.
Más mejor.
Sí, porque yo creo que llevamos un buen rato, ¿eh? Vamos a tener que mirar la hora. Pero...
Uy, sí, todavía estamos en el primer bloque.
Segundo bloque.
O sea, digo, la primera parte antes de la pausa.
Vamos a escuchar, programado por Omar Sarraz. ¿Quieres presentarlo tú, Omar?
¿Sí? El tango Gira.
Original.
Sí, donde se ve que no hay nada, no hay nada a lo que agarrarse, te tienes solo a ti mismo. Ahí está un tango.
Carlos Gardel.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Well, if you ever plan to motor west.
El vestíbulo estaba vacío otra vez. Ningún pistolero me esperaba debajo de la palmera para darme órdenes. Tomé el ascensor hasta mi piso y atravesé el pasillo al compás de la música de una radio que se oía tras una puerta. No encendí la luz de la entrada. Fui directamente a la cocina, pero me paré en seco a los tres pasos. Algo no estaba en regla. Algo no tenía el ambiente. un olor. Las persianas estaban bajadas y la luz de la calle que entraba por la rendija daba a la habitación cierta claridad. Me quedé inmóvil y escuché. El olor era de un perfume pesado y empalagoso. No se oía el menor ruido. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, percibí frente a mí algo que no tenía que haber estado allí. Fui hasta la pared, busqué el interruptor con el pulgar y encendí la luz. La cama estaba bajada. En ella alguien se reía. Una cabeza rubia estaba recostada en mi almohada. Dos brazos desnudos estaban levantados y las manos pertenecientes a los mismos se unían en la cabeza rubia. Carmen Stenwood se encontraba echada de espaldas en mi cama riéndose de mí. Las ondas de su cabello flotaban extendidas en la almohada como por obra de una cuidadosa mano artificial. Sus ojos color pizarra miraban hacia mí y daba la sensación, como de costumbre, de que miraban desde el otro lado de un barril. Sonrió, sus agudos dientes brillaron. «Soy mona, ¿verdad?» Repuse con voz áspera, monísima, como un filipino una noche de sábado. Me dirigí a una lámpara de pie y la encendí, apagando después la del techo. Crucé la habitación y fui hasta el tablero de ajedrez que había en una mesita de juego bajo la lámpara. Tenía un problema planteado en el tablero para resolver en 6 jugadas. No podía resolverlo como la mayoría de mis problemas. Moví un caballo, me quité el sombrero y el abrigo y los tiré sin mirar a dónde. Todo este tiempo proseguía las risitas desde la cama y ese sonido me hacía pensar en ratas bajo el entarimado de una casa vieja. Apuesto a que no puede adivinar cómo entré. Busqué un cigarrillo y la miré. Apuesto a que sí. Entró a través de la cerradura, como Peter Pan. ¿Quién es? Un muchacho que conocí en un salón de billar. ¿Es usted encantador, no le parece? Empecé a decir, en cuanto a ese pulgar... Y ahí, bueno, se chupa el pulgar y luego... Le dice, mire,
es que ella se chupaba el pulgar.
Sí, ella tiene como 20 y pocos.
Claro, pero está todo el día
chupándose el pulgar de una manera infantil y él dice que es la estampa de la estupidez. Y en algún momento ella le dice, mire, y tira las mantas y se queda desnuda. Y él le dice, recuerda que ya la vi así cuando estaba posando para las fotos. O sea, ya
no
la había visto todo.
Ella no se acordaba.
Porque estaba drogada. Bueno, a mí me parece que toda la construcción es fantástica, cómo va dosificando la información, los personajes que van apareciendo, cómo se va armando el asunto. Uno sabe algo, el otro no. Es entretenidísimo, uno no puede parar, es todo el tiempo leer. Y lo que tú decías, Antonella, de la contención también es bien interesante.
¿Sí? Decía yo, claro, porque nos quedamos aquí hablando acerca de... De que Alberto decía, ¿por qué a las mujeres nos gusta la novela negra cuando son tan machistas y tienen esta cosa así como despectiva con respecto al género y todo? Pero a mí me parece que lo que es atractivo, por lo menos lo que a mí me resulta atractivo de Philip Marlowe, es esta cosa de la contención, de tú tranquila, que aquí yo me hago cargo y ordeno el queso. Y eso claro. Me parece que...
Claro, yo lo planteé, de hecho, exactamente igual, pero desde el punto de vista de... ¿Por qué diablos no nos dejan ser así cuando les gusta que seamos así?
O sea, ¿te gusta el tipo protector?
Sí, pues, claro. Yo creo que todas las mujeres, en el fondo, para que una pueda hacer lo que, por lo menos, sí. Lo que a mí me funciona, para que uno pueda hacer todo lo que quiera hacer y ganar y comerse el mundo, tiene que poder llegar a la casa y saber que hay alguien que te va a contener.
Que va a sacar una pistola y va a dispararle a todos los que quieran entrar a la casa.
Tal cual.
Bueno, y aparte de esa contención...
Una película de zombie.
Ah, también, es importante. Sí, siempre hay que estar preparado.
Nunca sabes.
Pero aparte de esa contención de que el personaje te contiene, te protege, está la contención del personaje mismo hacia sí mismo.
Sí.
O sea, el tipo siempre está muy medido.
Pero lo que tú decías en términos de estilístico es bien, bien potente, porque el escritor, digamos, va... Sí. Va entregando la dosificación de la información más allá incluso de lo pensable, porque sí. No es solo que guarda la información, sino que incluso guarda la información que ya guardó. O sea, por ejemplo, en esta misma escena que tú describes, ella le dice, apuesto que no sabes cómo entré. Y él le tira un chiste.
Claro.
En circunstancias que él ya sabe cómo entró, ¿ya? Y a rato después le va a hacer ver cómo entró. ¿Ya? Pero entonces el tipo guarda la información 2 veces. ¿Ya?
Ajá.
Guarda la información cuando recién entra, guarda la información como escritor y guarda la información cuando le preguntan. Y después recién siempre se explicitan entonces todas las escenas. Por tanto, se va produciendo una especie de espiral de acumulación, ¿ya?
Sí.
De inquietudes, de incógnitas, que se van despejando a destiempo. Es como una... Es un poco una música que va... va jugando a contrapunto. O sea, uno aparece por un lado y cuando uno llega y dice, ya, tiene que aparecer al otro lado, no, no aparece. Eso te genera una tensión.
Sí.
Tú esperas que aparezca, esperas que aparezca, De pronto apareció otro y ahí recién aparece el anterior.
Claro.
Entonces,
las respuestas vienen después.
Vienen desplazadas. Entonces, claro.
Ahora,
todo ese juego le da mucho atractivo.
Pero es súper raro porque es como esos ballet.
Sí.
Que cuando uno se detiene dice, oye, esto es súper complicado de hacer. Pero si tú no te detienes, resulta todo muy natural.
No,
que
no.
Esa es una cosa que es muy interesante porque hay muchísima información en la novela. Hay muchos personajes, hay muchas cosas que pasan.
El tipo conoce todo.
Pero, y a pesar
pero
de que
un truco,
uno no tiene...
Hay un truco que yo creo, porque yo en realidad me piqué con los tipos que escriben esto. Me da rabia porque es entretenido y yo no sabía cuál era el truco. Entonces me puse a buscar uno de los trucos, no sé, deben haber muchos, pero uno de los trucos es que justamente la fuerte descripción de cosas que son irrelevantes hace que la descripción de las cosas que son relevantes uno se pierda.
Pase con la.
Claro, entonces uno le describe mucho la ventana. Y la ventana no era tema, lo que importaba estaba en la puerta.
Te distrae.
Entonces, claro, es como un mago.
Claro, claro, ¿no? Claro.
Entonces
claro.
Te hace ver descripciones y tú... Y aquella descripción que es muy importante, la hace menos densa y uno la pasó. Pero ya la leyó y sabe, y cuando aparece la prueba dice, pero ¿por qué no me acordé?
Claro, claro.
Pero bonito, siempre estuvieron ahí.
Siempre estuvieron ahí, sí.
Qué es lo interesante. No. Ahora, lo que quería decir es que, aunque uno esté bombardeado de información y no tenga la información precisa para seguir todo... uno va muy entretenido.
Sí.
Porque
sí.
A veces pasa en novela y pasa mucho en cine que se le da poca información al espectador y el espectador tiene que tratar de juntar piezas que...
No, eso es una trampa. Aquí es como un truco. Aquí no, el tipo te da y te entretiene. Ahora, el escritor sabe cómo hablan, sabe cómo se mueven, sabe cómo actúan y sabe resolver cada situación. El tipo tiene que romper un vidrio... Se saca su sombrero, lo usa como guante y golpea el vidrio. O sea, está todo pensado como lo haría alguien que tiene oficio. Es como que el narrador ha vivido la situación. Hay un conocimiento importante de todo lo que pueden hacer los personajes. Y una cosa que me llamó mucho la atención y me pareció muy bonita es que el celebrado primer capítulo de El amor en los tiempos del cólera de García Márquez habla de el olor a almendras cuando el personaje se suicida.
Sí.
Y aquí justamente hay un personaje envenenado con cianuro y aquí se habla de ese olor a almendras. Entonces podría ser un intertexto, algo como que va pasando de una novela a otra. Eso. ¿Qué,
bonito.
Fue bonito.
Ese tipo de cosas uno las encuentra
en Clepsidra.
esa es la magia que tiene Clepsidra. Que uno
puede saltar de libro a libro.
Que uno puede saltar, efectivamente. Que, por ejemplo, usted llega y le dice a Omar... Propóngame un camino completamente desquiciante. Entonces, le da una ruta donde hay vínculos entre los libros, pero en realidad lo que hay es un enorme caos ordenado.
Uh-huh.
Entonces uno va y puede ir explorando. Clepsidra, para que usted lo sepa, es una librería. Es la librería más importante de Ñuñoa.
¿Del país?
Y la comuna de Ñuñoa es la más importante del país, porque ahí vive gente tan importante.
Sí, sí, sí. Y además,
¿cómo ustedes?
Estamos en el programa más importante de la radiodifusión chilena.
Así es.
Claro,
así es.
Claro.
Así es. Así es que ir a Razabal con José Pedro Alessandri, específicamente en José Pedro Alessandri, más bien Macul 94.
¿Al lado donde está corriendo el metro ahora?
Ahí están abriendo el metro.
Ahora, si usted está escuchando este programa varios años más adelante, ¿es donde está el metro?
¿Dónde está el metro ya? Sí, sí.
Y es donde acaban de comprarle a Omar el lugar y están construyendo un edificio.
Bueno, no, resistiremos.
¿Qué posibilidad resistirá?
No,
resistiremos. ¿Te ha pasado,
pero puedes poner la librería en el décimo piso?
Le piden
que te paguen y pones la librería en el décimo piso con un mirador.
Con un ascensor ultra rápido.
Un café.
Qué rico.
Sí, sí, sí.
Y uno entra y hay como unos chest long.
Claro, y esa es la diferencia, porque
hay que contratar.
Hay librerías en donde ahí está el chest long y está el café y está todo muy taquillero, pero tú llegas y preguntas por cosas y la gente no sabe.
No están los libros.
No están los libros.
Bueno, además chest long no hay en Chile. No.
Pero usted va a Clepsidra y Omar, si no sabe, lo va a investigar.
Baja al sótano.
Y si no está en el sótano, lo consigue.
¿Usted ha visto esa película?
Hacemos lo que podemos.
Esa serie de los Simpsons donde están unos monitos escribiendo en un sótano, que son como los escritores fantasmas de los escritores de verdad. Bueno, Omar tiene abajo. Entonces los pone a escribir y ahí sacan una edición, una reedición. Completamente legítima y original.
Sí, estamos ahí trabajando para usted.
Estupendo.
Muy bien.
Bueno,
que...
Y vayan, visítennos y...
Clepsidra.cl también.
Bueno, yo les voy a decir que cuando empezó la librería, hace 12 años, yo pensaba que había que tener los imprescindibles, y teníamos todos los clásicos. Y resulta que me fui dando cuenta que la gente siempre prefiere lo nuevo, o normalmente prefiere lo novedoso, que ya no es nuevo. O sea, lo novedoso, todo es novedoso, todo es nuevo. Entonces, al final, todo termina muy gastado. Yo digo, la gente normalmente está buscando el libro de ahora. Nosotros empezamos la librería poniendo a Madame Bovary, a Tolstoy. Y no son los libros más leídos, ni tampoco Chandler es de los más leídos. Pero yo llamo a que leamos los clásicos, porque nada hay nuevo que valga más la pena que esto.
Por favor, o sea, sí, siempre, o sea, ahí. Imagínense, así cómo que, uno va a leer los clásicos.
No, no hay que leer solamente el libro que salió recomendado esta semana, que también las editoriales tienen mucho interés en que se lea y lo promocionan mucho, sino que el tiempo es el mejor crítico. Y Chandler ha resistido súper bien. Sí. Así que pidan a Chandler.
Espere que pase el tiempo que se venza los derechos de autor y ahí lo compra.
Claro, claro. Hay que leer a toda la literatura, no solo la literatura de la semana última.
Sí. Oye, a propósito de eso, de clásicos, solo un dato. Se cumplieron 200 años desde la publicación de Orgullo y Prejuicio.
Ah, mira.
Así que pueden buscar el podcast de cuando nosotros lo leímos.
Que fue hace menos de 200 años.
Fue hace un poco
pero
menos.
Fue hace tiempo.
Fue hace tiempo. Y en nuestro grupo en Facebook pueden pasar y buscar ahí La República de las Letras, o en nuestro blog, republicalasletrasblog.com, o pueden googlear podcast República de las Letras y ahí se van a encontrar con casi todos nuestros 3 años de programa.
Así es.
Ah, fantástico.
3 años de programa. El sueño eterno. Estamos leyendo esta noche, vamos a ir a un último tema.
Sí, a propósito de la estética que se impone a partir de la novela negra y luego del cine negro, vamos a escuchar a Gustavo Cerati en una canción que le hace homenaje en la letra y especialmente en el video a todo este mundo y que se llama Crimen.
La espera me agotó. No sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Lo sé.
salvar.
We're at Cafe Society, but we're jumping at the Woodside.
Pasos ligeros, pasos propios de mujer, sonaron en el invisible sendero y el hombre frente a mí se adelantó y parecía apoyarse en la niebla. No podía ver a la mujer y de pronto la distinguí confusamente. El arrogante porte de la cabeza me pareció familiar. El hombre salió de su escondrijo rápidamente. Las dos figuras se mezclaron en la niebla, pareciendo formar parte de ella. Por un momento hubo un silencio completo, luego el hombre dijo: «Esto es una pistola, señora. Calladita. El sonido se oye mejor con la niebla. Deme el bolso». La mujer no hizo ningún ruido. Avancé un paso. Casi de repente pude ver la brumosa pelusa en el ala del sombrero del hombre. La muchacha estaba inmóvil, entonces su respiración empezó a hacer un ruido áspero, como el de una pequeña sierra en la madera blanda. «Grite», dijo el hombre, y la aparto por la mitad. No gritó ni se movió. Hubo un movimiento por parte del hombre y una seca risa ahogada. «Mejor estar ahí», dijo. Sonó un broche y después llegó hasta mí el ruido de la búsqueda. El hombre se volvió y vino hacia el árbol. Cuando había dado 3 o 4 pasos, oí otra risita ahogada. Esa risa me recordó algo. Cogí la pipa de mi bolsillo y la sostuve como una pistola. Llamé suavemente: «¡Eh, Lani!». El hombre se paró en seco y empezó a levantar las manos. El sueño eterno, Raymond Chandler, en la escena de la intercepción, salvando a la mujer.
Salvándolo.
Que ahí había una cosa muy rara.
Sí.
Porque no hemos hablado, no llegamos al mafioso. La primera parte incluía esta
Eddie
cosa
Mars.
De la mujer. Claro, pero después aparece Eddie Mars.
Eddie Mars, Eddie Mars, qué buen personaje.
Que a todo el mundo, que al tipo le dice: «¿Qué pasa, soldado?». Todo el tipo: «Soldado, ¿qué estás haciendo, soldado?».
Qué gran personaje, Eddie Mars. Un buen nombre.
Todo plateado.
Me acordé, no sé si saben que están dando esta serie que se llama Magic City.
¿Ya?
Que ayer le eché una mirada y que creo que como de estas series que tomaron el vuelito después de Mad Men.
Ajá.
Pero esta serie está ambientada en Atlantic City, que en los años 50.
Ah.
Así como en la época de Kennedy, la relación con Cuba, la revolución y bla, bla, bla. Y hay un mafioso que es como estilo Eddie Mars.
Eddie Mars.
Canoso, así.
Bacán, Eddie Mars. Ahora, yo lo que se muestra aquí claramente es que todo lo prohibido es negocio. Entonces,
vamos por la despenalización.
Claro.
Despenalización del autocultivo,
ahora,
ya.
Claro, claro. No, lo que pasa es que, o también, como una frase bonita de, ¿cómo se llama?, del autor de El amante de Lady Chatterley, que dice: lo obsceno del secreto. O sea, no es obsceno el cuerpo desnudo, no es obsceno, es el secreto.
Uh-huh.
Y aquí los tipos van y arriendan libros con fotos pornográficas y eso. O sea, todo es una sociedad muy moralista, muy restringida. La gente se emborracha todo el tiempo, pero se emborracha sin que, aparentando no hacerlo. Desayunan al whisky, como decía Alberto. Están en el juego, están en todas las cosas que son exceso y que son resultado de la tremenda represión. Entonces aquí se ve que no es el camino prohibir las cosas. Al final todo sale de la peor manera.
El camino, mira, son las pistolas. Claro. El camino,
ah, bueno,
son
las pistolas, los abrigos. Podríamos prohibir las pistolas, pero nada más que las pistolas.
No. Sí,
Oye, Omar, ¿y qué se sintió mientras leía que este mundo oculto estaba en una librería? Nosotros hemos sospechado mucho de qué pasa en el subterráneo Clepsidra. Jamás libros pornográficos, pero pasaba cosas extrañas.
Pero en la librería, sí, habían asesinado al dueño, además.
Sí, po.
O sea, toda la escena estaba basada más en el asesinato del dueño de la librería. O sea,
claro.
Porque en el fondo los que estaban atendiendo la librería eran unos impostores.
Sí, no sabían de libros, sino que simplemente
no tenían la menor idea.
Llegaban los clientes a pedir libros.
Y este llegaba y le decía: del siglo XIX, la segunda edición, la que tiene un problema en la P.
Claro.
El tipo sabía de todo.
Y la rubia no entendía nada.
Y la rubia decía: no sé de qué está hablando.
Pero además, todo comenzó con la rubia, porque él entra a la librería y él describe a la rubia que está ahí como recibiendo a los clientes y dice: esta mujer no
está en el lugar, claro. Se bambolea demasiado al caminar. No.
Ella no trabaja.
No trabaja.
Qué maravilla.
Qué maravilla.
Philip Marlowe, notable.
Y esto es en Hollywood, además.
Sí, pues.
La novela, con... o sea, lo que ocurre, ocurre en Hollywood.
Aprenda, aprenda de Marlowe. Así cuando usted vaya a tomarse algo ahí al barrio Suecia, no lo engaña a nadie. Claro. Porque uno distingue rápidamente qué tipo de persona es cada uno. ¿No? No, una gran escritura, una muy buena sí. pluma y una... Y una, un vértigo, una entretención.
Sí, entretención.
Formidable.
Está bueno, sí. Padre.
Quiero leer un parrafito.
Cerremos con el parrafito.
Llovía de nuevo y a la mañana siguiente. Una lluvia gris como una cortina de cuentas de cristal. Me levanté cansado y me quedé mirando por la ventana, todavía con un sabor oscuro y áspero a Stenwood en la boca. Estaba vacío como el bolsillo de un espantapájaros. Fui a la cocina y me bebí dos tazas de café puro. Se puede tener resaca de otras cosas que no sean alcohol. Yo la tenía de mujeres. Las mujeres hacían que me sintiese mal. Me afeité y me duché, saqué mi impermeable y me fui escaleras abajo.
Piral.
Yo ahí yo creo que
es un solo ya. Párrafo ya, es un, que una maravilla.
Resaca de mujeres.
Hay mucha gente está diciendo, ya. He estado ahí.
Sí, sí, sí. Y la resaca de mujeres.
Sí. No, hay que leer a Chandler realmente. Es extraordinario.
El último hombre.
Pero malo.
Raymond Chandler, el último hombre.
Nos perdón. Despedimos invitándolos a que pasen por nuestro grupo en Facebook, La República de las Letras, o nuestro blog, republicadelletrasblog.com, o incluso nos pueden dejar comentarios en el podcast. Yo había, me di cuenta esta semana buscando un podcast antiguo que...
¿En el podcast había comentarios?
Habían comentarios también.
No, oye, no, hay comentario. Mucha gente que me ha comentado que baja los programas, gente muy extraña, ¿eh? Extraña, sí.
Es que esta república es muy diversa.
Es que ¿quién está como nosotros nos están a echando. Esta hora de la noche, un sábado? Sí.
De hecho, nos están echando porque es demasiado tarde.
Es demasiado. Sí. Camila se quiere ir a... Camila. ¿A dónde se quiere ir Camila el sábado de la noche? Por ahí. ¿A dónde la noche?
No puede decirlo porque podría haber alguien que se molestaría.
Sí. Gracias, Camila. Saludos.
Bien, muchas gracias, Camila.
Saludos a Mary y a Jenny de la librería que trabajan conmigo y los esperamos.
Y a Carmina, por supuesto.
Y a Carmina, por supuesto. A Claudia.
Sí. ¡Vamos, Claudia, esta semana!
¿Por qué?
Eso de ser papá, déjalo para mañana, decía la canción.
Sí. Así que la próxima semana estamos sin Alberto. Alberto estará.
Voy a estar de parto.
¡Qué emoción!
Bien, nos vamos.
Nos vamos, que estén muy bien. Chau.
Adiós.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.